contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a Contigo y en el Puerto. Conecta con nosotros en directo en 107.8 de la frecuencia modulada o bien desde nuestra web radiopuerto.fm. En el control técnico, Daniel Borne. Muy buenos días, Dani. De lunes a jueves de 11 a 12... aquí en Radio Puerto. Y bueno, estamos todos pendientes de la decisión del presidente del gobierno, que en este momento va a comenzar con su comparecencia en directo a las 11. Bueno, vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Y comenzamos la semana con las exquisitas recetas y consejos de nuestro querido Antonio Pareja Gargamel. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal, Mercedes?
Bueno, ya te iba echando de menos, qué ganitas tenía de verte y de reencontrarme contigo.
Igualmente, empezamos con mucha alegría, como veo la música muy alegre y con mucha fuerza.
Sí, aquí, bueno, Radio Puerto es alegría, como tu cocina, Antonio. ¿Qué platito exquisito me traes hoy?
Bueno, pues hoy traemos un plato muy marinero, unos garbanzos con langostino,
¿no? ¡Qué rico, Antonio!
La verdad es que nos encanta esta receta y la podemos encontrar todo en las redes, por ejemplo, en la cocina de Gargamel, la podemos encontrar, pero queremos entre todos pues, divulgar la gastronomía y que todo el mundo prepare una recetita tan fácil como esta.
Además, hemos cambiado el horario, hemos cambiado el día, vamos a empezar los lunes, 11 de la mañana, una horita mejor porque siempre me pillas a las 12 con un hambre horrorosa y además da tiempo a que quien claro. Nos escucha, los oyentes, les da tiempo ahí a comprar esos ingredientes y a preparar esas recetitas fantásticas que nos trae nuestro querido Gargamel. Pues nada, échale papá, comienza al lío.
Venga, vamos al lío con esta recetita tan fácil como, primero, bueno, pues tenemos una parte de garbanzo que lo podemos comprar o ya cocido en los botes que tenemos en el mercado, que están magníficamente buenos también, o los paquetitos y lo tenemos que poner en olla express o a cocción lenta. Tenemos que tener por otra parte langostinos, y para hacer ese fumé que queremos que sepa bastante a marisco y a pescado, aparte tenemos que tener unas espinas de pescado y las colas y la cáscara de los langostinos.
Nunca tirarla, guardarla siempre.
Siempre el pescadero que te guarda a lo mejor pescadilla o merluza, guárdate las espinitas porque con esto vamos a preparar ahora mismo en 5 minutos un magnífico fumé. Y por otra parte nos faltan las verduras, los sofritos que siempre decimos, Mercedes, que yo soy, insisto mucho en los sofritos, es lo más importante, el sofrito y los fumé en las comidas.
Me encanta. Bueno, ya empieza a oler. Empezamos. Vamos a meterle mano. Antonio, ya hemos dado los ingredientes.
Cogemos, si tenemos el bote de garbanzos cocido, ya lo tenemos cocido. Si no lo tenemos cocido, los echamos, los remojamos la noche antes en agua, los garbanzos secos, y por la mañana ya lo tenemos para meterlo en la olla. Ahí tenemos dos opciones, o coger todas las cáscaras, esas de los langostinos, las machacamos en la cazuela, las machacamos, sueltan todo el líquido. Si queremos más cocidillas, con ese líquido le añadimos un chorreón de brandy, por ejemplo, le podemos echar brandy.
Oye, ¿o un olorcito ya, también, Antonio? ¿O un amontillado?
También vale. Un buen vino del puerto, increíble. Si queremos dar otro paso más, con mucho cuidado, con un mecherito, le podríamos flambear.
Bueno, eso ya es el toque estrella.
Sería espectacular ya, y le meteríamos un estrellazo. Y aparte, bueno, pues eso se va a reducir un poco y ya tenemos prácticamente todos los restitos eso. Ahora, todas esas cáscaras, las cogemos y las metemos en cazuela. Le echamos media zanahoria, un trozo de tomate, pimiento, laurel y pimienta en grano y 1 litro de agua. Y ya tenemos el fumé junto con las espinas de la merluza que lleva 1 mes en el congelador. La podemos coger y la echamos.
Una cosita, antes de que se me olvide, que ya me quedo sin laurel, Antonio.
Ah, pues hay que llevar laurel.
Hay que traerme laurel, ¿eh?
A ver si
aprovecho.
El próximo día me paso por la emisora, hacemos el programa allí y llevamos el laurel de Gargamel.
Encantada, encantada. Podríamos hasta sortearlo, el paquetito.
Sí, pues mira, podríamos sortearlo, la verdad es que sí.
Bueno, continuamos con la receta, que te he interrumpido.
Llevamos, no, nada más. El fumé no más de 15 minutos porque si no amargaría. Esos pescados, esas espinas amargarían un poquito. Vale. Así que ya tenemos listo ese fumé. Si tenemos los garbanzos cocidos, los tenemos ya en el bote. Si no los tenemos cocidos, aprovechamos también parte de ese fumé y lo añadimos a los garbanzos junto con agua y los cocemos en olla express. En 40 minutos estarán cocidos en olla express, ¿sabes? Así ya tenemos cocido y le hemos puesto sabor del fumé en esos garbanzos cocidos. Uh-huh. Así que tenemos los langostinos, que tenemos que acordarnos también de quitarle las tripitas, que es esa parte negra con unas pincitas.
Sí, sí.
Amargan un poquito, que se las podíamos echar, también se las podíamos echar, pero bueno.
Recomendamos que se quite la partecita negra, ¿no?
Eso amarga un poquito y lo quitamos. Así que tenemos, por esa parte ya tenemos el fumé, cogemos toda la verdura, medio pimiento rojo, media cebolla o una cebolla, yo le echaría una cebolla y tomate rallado, se lo podíamos incorporar ya rallado con el tomate, lo rallamos dos o tres tomates. Todo eso con un ajito, otra hojita de laurel, a fuego muy lento. Se va reduciendo. Como en todas nuestras comidas hoy en día, a los niños no les gustan que salgan esas miguititas, si cocinara para gente más mayor, le dejaría las miguititas. Uh-huh. Como cocinamos para todos los públicos, todo ese sofrito lo batiría yo. Lo batiría. Y ese es el momento ya final. Una vez que tenemos esto batido y tenemos los garbanzos cocidos, echamos los garbanzos en el sofrito ya batido. Los removemos bien. Dos o tres minutos, se van integrando los sabores, añadimos parte del fumé que tenemos todavía, ¡bum! Dejamos cocer un poquito y que se integre, y en el último momento los langostinos, no echar los langostinos que se lleven 10 minutos cocinando, porque si no, Mercedes, perdemos todo el sabor de esos langostinos.
Pues sí, pues sí.
En el último momento, pues ya echamos. No echemos mucha cantidad de fumé porque a mí en particular me gusta que esté espesito esos garbanzos.
A mí también.
Pues entonces le echamos bastante cebolla y bastante sofrito. Ya lo tenemos todo integrado, echamos los langostinos, plum, 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 lo removemos dos veces y si ya queremos conseguir la estrella Durlo, no Michelin, ya Durlo sería, la estrella Durlo.
La estrella sí Ferrari, vamos a decir aquí.
Claro, entonces, perejil, y hay un perejil de mar también o una alguita de mar que podemos conseguir en todos los supermercados ya, la machacamos con aceite y con sal y se la echamos por encima. Eso queda un sabor espectacular, así que tenemos el sabor tradicional del garbanzo con el sabor del mar, del puerto de Santa María, unión perfecta. ¿Con qué vino lo tomamos, Mercedes?
Pues yo creo que me lo tomaría con un olorosito.
Pues nada, con el oloroso.
¿Tú con qué te lo tomarías, Antonio?
Pues mira, yo he descubierto que el amontillado es el maridaje casi perfecto de los vinos de Jerez, del marco de Jerez, ¿no?
Sí, ¿no?
Así que yo apostaría por un amontillado, en este caso también.
Pues nada, un amontillado, un oloroso, bla. Bueno, por ahí andamos.
Siempre el mar y acompañándolo de un buen vino sabe mejor. Así que tenemos un plato, en media hora lo tenemos listo este platazo, así que ya prácticamente todo el mundo al supermercado y a la plaza de abasto del puerto de Santa María a comprar estos ingredientes.
Repetimos los ingredientes, si te parece, sí, por si alguien se le ha olvidado apuntarlo. Sí. Venga, claro, cuéntanos. Sí.
125 gramos, si fueran los garbanzos secos, si fuera un bote, pues un bote de medio kilo serían para dos personas, lo que vale. Estamos hablando siempre. Medio pimiento rojo, medio pimiento verde, tres tomates, dos cabecitas de ajo, una hojita de laurel, un litro de agua, un chorreón de aceite y los langostinos aproximadamente sean 400 gramos de langostino para tres personas, dos personas así, 400 gramos de langostino. Esos son los ingredientes básicos que tenemos tan fácil, un poquito de perejil o alga machacada y espolvoreada por encima.
Bueno,
qué rápido.
Una maravilla.
Acuérdate siempre de pedir a tu pescadero las espinas.
Eso, no se os olvide pedir las espinas, ¿eh? Que el pescadero si no las va a tirar y os vienen estupendamente. Antonio, ¿dónde estás? Cuéntame.
Mira, estoy ahora mismo en la universidad, en el campus de Jerez.
¿Anda?
Pues estoy recibiendo formación sobre marketing digital.
Qué bueno, ¿no?
Esto es bueno por lo menos para estar al día de las redes y ha venido una persona en la primera parte creo recordar, Ainhoa, no me acuerdo el apellido, una experta en marketing, en modas, es de aquí de la zona de Cádiz, y te da muchas claves y muchos ítems para que tus redes funcionen bien y para conseguir que tu marca suba más, así que siempre es bueno formarse.
Bueno, pues a formarse, tú estás con el máster de Mastreñam, ¿no?, de la Universidad de Cádiz.
Correcto, sigo con el máster.
Cuéntanos un poquito la experiencia, Antonio, porque ¿cuándo hay que inscribirse? ¿Es complicado entrar? Háblanos un poco para esas personas que nos estén escuchando, que digan, bueno, pues yo también quiero aprender la gastronomía. Que hay que decir que Antonio, que Gargamel es enfermero y músico. Sí, o sea, tiene doblete ya y se ha metido en su tercera pasión, que es porque las otras dos profesiones también le apasionan, tanto la música como enfermería. Pero su tercera pasión, que es la gastronomía, ahí está el tío. Si ya me tiene este pedazo de máster, cuéntanos un poquito cómo, en qué consiste, cuánto tiempo, cuándo tenemos que apuntarnos.
Esto es un máster que está perfectamente reglado por la Universidad de Cádiz. O sea, en la próxima promoción empezará ya a partir de julio-agosto y se podéis apuntar en el próximo máster. Empieza en octubre, el 1 de octubre, y termina el 30 de mayo. Y te va a formar tanto en si tú quieres ser un crítico gastronómico como si quieres montar una empresa de gastronomía. Es todo lo que conlleva la restauración, pero sin enseñarte a cocinar. Es para pensar críticamente, para tú vender tu marca, para saber qué tienes que hacer en todos los puntos. Gente como conoce el mundo de la gastronomía, José Carlos Capel, que es uno de los mayores críticos gastronómicos de España, creador de Madrid Fusión. Tuve el placer de conocerlo hace 2 semanas. O sea, gente así como estuvimos hace un mes y medio y vimos el proyectazo de Aponiente, que no solo es el restaurante,
no, es todo lo que lleva detrás.
Parte de Ángel León, nos explicó también Juan Martín, parte de todo lo que lleva detrás.
Es que Juan Martín es como una persona que no aparece mucho, pero es una pata súper importante del proyecto Aponiente, ¿no?
Es correcto, que me encantaría que lo conociera.
No, yo lo conozco a Juan Martín.
Lo conoce, bueno, pero me encantaría que todos los oyentes lo conocieran, porque Ángel León, comprendo que es también es muy asequible, pero está muy liado. Yo comprendo que es. Pero Juan Martín lo tenemos aquí en el puerto de Santa María y es muy asequible para todo lo que es sostenibilidad, medio ambiente, y eso es el proyecto Aponiente. Y es libre, y es la entrada. Eso me he enterado también con el máster, ¿no? Porque te hace ver la gastronomía desde un punto más crítico, más positivo, más porque cómo podemos llevar la cultura gastronómica a todas nuestras ciudades, por ejemplo, en el puerto, cómo podemos aumentar eso. Así que el máster te abre la mente, te hace de muchos contactos y te hace de mucha gente. Es un máster que solamente está lunes, martes y miércoles de 4 a 8, pero que te ocupa las 24 horas del día en tu cabeza.
Porque es que a ti te apasiona, ¿no sabes cómo me alegro? Porque es un sueño para Antonio, la gastronomía. Por un lado está Antonio Pareja, por otro está ese personaje, ese Gargamel, esa cocina de Gargamel que además es Antonio, yo siempre te digo que eres muy bueno, pero es que eres muy bueno porque te gusta, te apasiona lo que haces, y la comunicación es algo que se te da muy bien. Y yo siempre pienso que la comunicación o te gusta o no lo haces mejor, o no lo haces bien.
Yo siempre digo que cada vez que voy a un restaurante y me preguntan en qué puedo mejorar, le tienes que meter pasión.
Totalmente.
Pasión. Totalmente. Si no te apasiona lo que estás haciendo, a lo mejor te estás equivocando y a lo mejor lo que debes montar es una librería, ¿no?
Correcto.
A lo mejor sí te apasionan los libros. Pero si te apasiona la gastronomía, te tiene que apasionar desde el momento uno y desde el segundo. Cuando entra un cliente, lo tienes que tratar como si fuera el primero y el último que entrara, porque tienes que notar en tu cara la pasión.
Correcto.
Es eso.
Pues te dejamos estudiando ahí en tus aulas, mi niño que está hecho. Y escúchame, quiero consejitos del marketing digital.
Por supuesto que sí.
Estaría guay hablar algo de eso. O bueno, si nos consigues el contacto, podemos llamarla a ella también para que nos dé una clasecita. ¿Vale? Intercambio de contacto. Ahora te toca a ti pasarme uno.
Hablaremos la semana que viene del marketing.
Venga, un besito grande, Antonio.
Un beso grande y muchas gracias.
Adiós, guapo. Pues sí, ya ha comunicado el presidente del gobierno, se queda, no dimite, se va a quedar como presidente del gobierno. Y bueno, no tengo más declaraciones porque estamos aquí en directo y no puedo escucharlo, porque si no, no podría atenderos a vosotros. Lo importante, la decisión es de quedarse. Y continuamos con el puerto de Santa María, porque la semana pasada se ha presentado el cartel anunciador para la festividad del Corpus Christi y nos acompaña su autor, José Luis Lacasta, conocido como La Casta. Hola, José Luis, ¿qué tal?
Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, pues yo estaba deseando tenerte algún día aquí conmigo y hemos tenido la excusa perfecta, ¿no?, para tenerte aquí en los micros de Radio Puerto.
Pues muy agradecido.
Bueno, el cartel, yo voy a enseñarlo, ¿eh? Ahora vamos a hablar de él. No sé dónde está mi cámara. Aquí lo controlo, pero mira qué cartelazo, O sea, es espectacular. Te lo dije el otro día cuando te vi. Y cuanto más lo miro, más me gusta, porque más detalles les voy encontrando, ¿no? Háblanos un poquito de cómo te inspiraste, de qué forma tu cartel.
Pues mira, la verdad es que cuando David me encargó el cartel, supuso todo un reto para mí, porque no había hecho ninguna obra de carácter religioso. Entonces, claro, si quieres abordar el tema y de esto, pues te tienes que documentar bastante y demás. Entonces, lo primero que hice fue ver qué se había hecho hasta ahora, qué simbología habría que utilizar, porque la verdad es que la festividad del Corpus es muy simbólica para la comunidad católica, y vi qué es lo que debería de contener un cartel que quisiera reflejar lo que esta festividad y celebración es para los cristianos. Me documenté, vi qué es lo más importante que había que reflejar, y con todo eso pues hice mi propia interpretación de lo que es la obra. Está claro que la festividad del Corpus es la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, con lo cual de alguna forma tenían que estar reflejados en el cartel. Para representar la sangre de Cristo, qué mejor que la copa con un poco de vino en su interior.
Sí, pero todo el mundo habría puesto el cáliz en dorado, sí, ¿sabes? Sí, y lo has puesto transparente, sí, en color rojizo.
Sí, un poco transparente para que se viera el interior, claro. Para que se viera lo que es el contenido, pero lo que es el...
Es un cáliz poco usual, ¿no?
Sí,
bueno. Tú piensas en un cáliz y siempre piensas en el copón, ¿no? El copón, de oro, de plata. Me parece soberbio.
Sí, sí, hay que también, esto es una copa ancha que refleja lo que es también la capacidad que tiene la Iglesia de recibir a todos sus feligreses, con lo cual era una forma
de hecho también parece, me recuerda un poco a la pila bautismal.
Sí, tiene una mezcla entre todo, no quería hacer el típico cáliz
cerrado
y demás, sino una cosa amplia que reflejara lo que es eso, lo que representa la comunidad católica. Las espigas de trigo, que representan lo que es el pan de vida, y para completar todo y hacerlo más simbólico, lo que quise hacer es reflejar la hostia consagrada en forma de luna. Descompuse la palabra corpus y la O la he interpretado como una gran luna llena. Una gran luna llena que es símbolo de plenitud, y es una forma de reflejar la importancia en el sacramento de la presencia completa y real de Cristo en la hostia consagrada. De esa forma, pues creo que simbólicamente estaba completa la representación de lo que es la Eucaristía. Teníamos la sangre de Cristo por el cáliz y la hostia consagrada reflejada en lo que
el
es
cuerpo la sangre.
El cuerpo y la sangre.
Bueno, me encantan las espigas, porque además que parece que las estás tocando.
Sí.
Pero no sabes lo que me rechiflan. Este detallito de estas hojitas aquí secas.
Sí, sí.
No sé, es que me cautiva, ¿no? Es que se me va la cabeza. Mira que tenemos ese fondo, que también vas a hablar del fondo, ¿no? Que tenemos del cartel. Pero es que no paro de mirar las hojas. ¡Qué realismo!
Intento reflejar en mi última parte ya de artística, pues estoy volviendo al realismo.
Eso lo vamos a hablar ahora de tu carrera.
Sí, sí.
Entonces
estoy intentando volver al realismo.
Me encanta, me encanta.
Para completar el cartel, el fondo, la fachada de la Puerta del Sol de la Iglesia Mayor Prioral. Había que darle un contexto tanto histórico como como reflejar lo que es la comunidad católica del puerto en el cartel, y qué mejor que nuestra portada de la Puerta del Sol. De esa forma, y un poco difuminada, añade ese componente histórico y que necesita el cartel. Y luego la elección de los colores.
Y le da el toque muy puerto.
Sí. Completa. Y luego la elección de los colores. Ten en cuenta que bueno, quería hacer un cartel sobrio, elegante y que tampoco tuviera demasiados colores. Entonces, elegí muy pocos colores. Si te fijas, cuando lo veáis en la calle, el cartel prácticamente tiene cuatro colores. Lo que es el rojo, que representa la pasión y la sangre de Jesucristo. El dorado, que es símbolo de la divinidad. Uh-huh. Y luego el blanco y el negro. No tiene más colores. Son cuatro colores los que el blanco, símbolo de pureza, y el negro de solemnidad. Con esos cuatro colores he intentado reflejar todo lo que es la simbología de esta festividad en el cartel.
Bueno, a mí me encanta una cosa, que es que normalmente no lo ponían y no nos enteramos si no escuchamos Radio Puerto, y es que tienes aquí el triduo, la misa, la procesión con su horario, ¿no?
Este año es novedad, en el cartel. El ayuntamiento han querido que en el mismo cartel aparezcan todos los actos relacionados con el esto, y la verdad es que es un punto a su favor, vamos.
Totalmente.
Sí.
Porque dices, bueno, ¿cuándo es el triduo?
Exactamente.
Pues nada, aquí sí. Lo tenemos, triduo, Corpus Christi, tenemos días 30, todo. 31 de mayo y 1 de junio.
Tenemos el cartel anunciador y tenemos todos los actos relacionados.
A las 7 la adoración al Santísimo y a las 8 la Santa Misa. El 2 de junio, 6:30 Misa Solemne y a continuación la procesión del Corpus. Vamos, no puede estar más clarito, ¿no?
Exactamente.
Porque es que además de anunciar, tiene que informar, ¿no?
Sí, los carteles son para eso. No son solo decoración, sino el cartel tiene que informar y tiene que cumplir su función. Y yo creo que este cartel cumple con su función.
Y ahí con la estética.
Sí.
Es siempre, precioso, siempre, de siempre. Verdad.
Sí.
José Luis, no, es solemne, como bien dice, y creo que es súper acertado. Yo creo que desde los carteles, mira que he visto carteles aquí, de Corpus, de Semana Santa, de feria, de todo, creo que es de los carteles que más me han impresionado y que más me han gustado, pero sobre todo por su sencillez y su simpleza y su solemnidad, ¿no?
Sí, he intentado hacer algo diferente dentro de mi línea, pero antes diferente a lo que ya se había hecho anteriormente. Así que creo que he conseguido un trabajo interesante. Espero que les guste a la mayoría de nuestros conciudadanos.
Yo lo que he escuchado por ahí es que sí, que ha gustado mucho.
De momento sí, las críticas han sido buenas.
A mí me ha sorprendido porque conozco tu estilo, ¿no? Sí. Conozco tu trayectoria desde que empezaste por aquí, por el puerto, que estabas en Cádiz, venías al puerto a atendernos a los clientes. Y cómo ha progresado. Y lo último que me esperaba, fíjate, a lo mejor me hice un cartel de feria, de carnaval, pero me ha gustado muchísimo.
A mí me sorprendió, pero me encantó.
Totalmente.
Me encantó muchísimo, muchísimo, porque es todo un reto trabajar con algo en lo que nunca antes has trabajado, porque si te acuerdas, yo empecé con grabado, con el grabado tradicional.
Hace 25 años ya.
Ya hace 25 años, sí.
Bueno, las boditas
dentro de poco ya, sí. Así que, y la verdad es que
bueno. De bronce, la boda de plata. Los 25, ¿no? Son las plata.
25, sí. empecé con grabado, con el grabado tradicional. Yo me formé en la Escuela de Arte de Cádiz. Uh-huh. Y bueno, estuve unos años trabajando con grabado tradicional, aguafuertes, aguatintas, toqué incluso la litografía. Y bueno, vi que mis inquietudes tenían que seguir investigando y buscando nuevas técnicas que desarrollaran eso, pues las inquietudes artísticas que yo tenía. Y empecé a formarme en el tema digital. Y entonces empecé a compaginar lo que era el grabado tradicional con el grabado digital. Empecé a introducir las técnicas digitales en el grabado, y de esa forma también lo que conseguía era facilitar luego que la obra fuera más fácil de reproducir. con el grabado tradicional, el problema que tienes es la impresión. Las impresiones hay que hacerlas a mano, se necesita un material y una maquinaria que es más difícil a la hora de trabajar, ¿no? Es muy, muy costoso, las tiradas tienen que ser muy cortitas, porque si no la plancha, se trabaja con una plancha con metal o con distintos materiales y bueno, se va deteriorando con el paso de lo que son las impresiones, con lo cual las tiradas siempre tienen que ser muy cortitas. Uh-huh. Si querías hacer tiradas un poquito más grandes y sobre todo abaratar el precio y que la gente pudiera tener acceso a obra sin tener que pagar unas cantidades más altas, pues vi que era una solución bastante factible. Estuve investigando y estuve en esa época, empecé con lo que eran los paisajes urbanos. Me apasionan los paisajes urbanos.
Bueno, tenías unas láminas preciosas, sí, del río Guadalete, sí. De la iglesia Mayor, sí, Prioral.
Sí, sí, de la Plaza de Toros. Tengo algunas vistas aéreas del puerto. Luego tengo ya vistas
también había de la caleta, de Cádiz, ¿no?
Sí, sí, sí. Tengo mucha obra, sobre todo de Cádiz y el puerto. Hice una serie de Torre Mirador muy bonita.
También.
La serie del puerto me parece espectacular.
Vamos, yo te la, de sí, hecho, la hemos. No es que la haya comprado, es que la he comprado para regalarla, sí. Que es mejor todavía, ¿no?
Y las de Cádiz son también bonitas, pero a mí me gustan más las del puerto, son mucho más espectaculares. Tenemos unas Torres Mirador preciosas. Y la parte natural, los toruños, toda la parte de playas, pues también estaban dentro de lo que es la temática que abordaba.
Ese río Guadalete, a mí la del río Guadalete.
El Guadalete, tengo una última del Guadalete que es maravillosa.
Tengo que verla.
Muy bonita. Tiene unos azules preciosos en el cielo. La vista desde la parte opuesta a lo que es la zona de la
pescadería.
De la pescadería, exactamente. Y la verdad es que es muy bonita. Muy bonita, no porque sea
yo digo que son muy bonitas, esa tengo que verla, pero es verdad que conozco tu obra. Bueno, José Luis, también a mí hay una faceta que me gusta mucho, que es la del cuaderno de libros, ¿no?
Sí.
¿Que todavía la sigues haciendo?
Sigo.
Sí, no la has abandonado, ¿no?
No, queda. Sigo haciéndola, compaginando, empecé haciendo encuadernación artística. Pintaba mis propias portadas de cuaderno, de lo que
bueno,
era la portada.
Hay que decirlo,
de
unos cuadernos espectaculares. Yo los regalaba siempre para las comuniones, para los niños de las comuniones, como libro de firma. Y hacía cositas muy, muy chulas, os lo recomiendo, la casta.
Mi encuadernación toda hecha artesanal, toda a mano y demás, todos los procesos los hago yo. Luego también he pasado por libros de artistas haciendo parte de mis grabados y demás, los incluía dentro de esa encuadernación. Y la verdad es que sigo haciéndolo. No es el tema principal de mi obra, pero es un complemento.
No lo dejo,
me apasiona. Sí. Y siempre voy investigando nuevas técnicas para descubrir y ampliar todo lo que es el proceso.
Si queréis además un cuaderno de estos especiales para, no sé, incluso yo los he regalado y los utilizo para fotos, ¿no?
Sí.
Y me parece una chulada. Te lo personaliza, porque también lo he regalado a la amiga Tiquismiqui y que se ha puesto de acuerdo contigo y se lo has hecho y se lo has bordado como ella quería. Os recomiendo de verdad estos libros hechos a manos de José Luis Lacasta. José Luis, de ahí también hemos pasado por el mundo de la ropa, ¿no?
Sí.
El diseño de ropa.
Hace un par de años. El año pasado estuve ya viendo y demás. Y bueno, pues en camisetas, sobre todo camisetas, vestidos, sudaderas, algo así. Estaba. Lo que pasa es que es un proceso un poco complicado.
Sí, bueno, tú sabes, el mundo de la moda es el mundo de la moda. Sí. ¿Y qué es lo que...?
Lo que hago es, mis diseños los incluyo dentro de lo que es el patronaje y entonces tanto hay el vestido, blusas y demás con algunos diseños míos y otros las camisetas, lo que son el diseño de camisetas, sudaderas y demás. Con esto tengo un pequeño... Eso fue una pequeña de esto que tendré que ir desarrollando poco a poco.
Bueno, yo quiero descubrirla. Continuamos, hablabas de que has vuelto al realismo, ¿no?
Sí.
¿Cuándo te fuiste?
Pues hace bastante tiempo que me fui y casi todo lo que hacía era pintura de paisajes y demás, un poquito de efecto tipo acuarela, un poco más impresionista. Y hace como 2 años he vuelto otra vez a lo que es el realismo. Me apetecía. Hice una serie que no llegaba a ser totalmente realista, pero que estuvo a caballo ahí, que fue un tema taurino, con temas de tauromaquia, con trajes de luces, con posturas de toreros, un poco así. Me apetecía. Eso fue durante la pandemia. Y esa fue la transición. Y a partir de ahí dije, me apetece volver al realismo. Y es la etapa en la que estoy actualmente. Estoy desarrollando ya casi toda la obra que estoy haciendo, con mucho carácter simbólico, pero casi todo es realismo.
Bueno, hemos podido disfrutar de tus obras en Galería 18 durante 2 meses, o sea, tal éxito que tuvieron que ampliarlo, ¿no?
Sí, en la galería estuvimos...
Un besito a Celu desde aquí, sí. Qué gran hombre, cómo aporta al Puerto de Santa María, cómo aporta a los artistas,
sí.
Porque la verdad es que cede sus instalaciones... Sí. Para que podamos disfrutar hoy, que vosotros podéis enseñarnos, ¿no?
No se te acuerdas de Arpuerto. Arpuerto se hizo gracias a su interés y a su implicación. Arpuerto durante 3 años estuvo realizándose y fue una convocatoria para el puerto, yo creo que muy interesante, porque además combinaba exposiciones con masterclass en distintas zonas. Utilizaba distintas zonas del puerto, de bar. Por ejemplo, yo hice una masterclass sobre litografía con productos de cocina en el
Bar Vicente. Bueno, no lo sabía, sí, pero digo, me pega todo en el Bar Vicente.
En el Bar Vicente, ¿dónde mejor sitio que hacerlo? Hubo también clases magistrales de distintos pintores repartidas por toda la ciudad, y la verdad es que fue bastante, bastante gratificante.
Bueno, yo la última vez que estuve con él hablamos de ese tema, digo, Celu, ¿y por qué no vuelve? Digo, retómalo. Es que ya me coge, dice, a ver si alguien me coge el testigo, ¿no?
Claro.
Yo creo que es interesante, que se podría volver a desarrollar. Pero bueno, habrá que coger a Celu con ganas, claro. El pobre.
Pues esta exposición última fue una maravilla para mí. Él se llama Miradas y estaba toda enfocada a la mirada en el cuadro.
Ajá.
O sea que todas las obras te llevaban a lo que eran los ojos del modelo, de la modelo, de esto.
Qué importantes son las miradas.
Sí. Si te fijas en un cuadro de un retrato, yo creo que es una de las partes más importantes, en los que te son muy expresivas.
Y creo que
es
complicado, ¿no? Yo de pintura, o sea, como la cocina y la pintura no es lo mío.
Es muy complicado, muy complicado. Así que refleje lo que es el estado de ánimo del personaje es complicado, pero en general, pero los ojos son fundamentales.
El espejo del alma, ¿no?
Sí,
te cuenta todo lo que hay dentro. De hecho, esas personas que no miran a los ojos, que siempre están evadiendo. Yo estoy evadiendo porque es que estoy mirando las últimas, porque está ahí Pedro Sánchez haciendo la comparecencia y estoy ahí mirando a ver qué pasa, qué
le
pasa. Sí, estamos con la actualidad, aunque no puedo seguirlo, diré, vamos, me da mucha rabia. Las personas que no te miran, yo desconfío mucho. Y además por la mirada, dice, tú tienes una mirada limpia,
claro.
Tienes una mirada sucia, ¿no?
Sí.
O tienes una mirada despistada, o tienes una... lo de la mirada mía es algo que es... Quizás lo primero lo que me fijo en una persona. Y ya a través de la mirada ya dices tú, me interesa o vamos a descartar a esa persona, porque esa mirada no es muy limpia, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Has puesto alguna mirada sucia dentro del cuadro?
No. No, todas las miradas eran bondadosas. Hay una...
Porque eso es interesante,
sí,
también, ¿eh?
Sí, hice una pequeña... un pequeño guiño a los clásicos, y entonces hice una reinterpretación de ese cuadro famoso de distintas épocas. Empecé con El caballero en la mano del pecho, con La Gioconda, con la Marilyn, hice una interpretación de la Marilyn y demás, y del Grito de Munch. Y el Grito de Munch es el único que aparece con una mirada un poco más desorbitada, con los ojos desorbitados y demás. El resto
gestos son serenos, son miradas limpias, como te digo.
Lo que aquí se dice, buena gente, ¿no?
Sí, buena gente, exactamente.
José Luis, ¿qué proyectos tienes ahora, aparte ya después de este maravilloso
cartel? Mira, el más inmediato es una pequeña exposición colectiva que tengo en Sanlúcar de Barrameda, del 17 al 30 de mayo, en la sala Pitijopos, y allí llevo una pequeña muestra de mi obra, y estoy ya trabajando en mi próxima exposición individual, que va a ser en Cádiz, en la sala Luis Gonzalo.
¿Puedes adelantarnos un poquito?
Todavía no. Estoy dándole vueltas. Quiero hacer algo completamente novedoso de lo que la tema que estoy tratando. Entonces estoy explorando todavía todo lo que es temática y demás. Cuadros fundamentalmente grandes. Bien. Formatos grandes.
Me encantan los formatos grandes.
Sí, me apetece ya formato grande. Y bueno, eso es lo único que te puedo decir. Es en septiembre, con lo cual me queda todavía un poquito. Y estoy ya barajando la temática, sobre todo.
Bueno, a mí hay una cosa que seguro que todos los oyentes quieren. ¿Cómo podemos ver tus obras? ¿Cómo podemos contactar contigo? ¿Redes sociales? ¿Página web? Cuéntanos.
Sí, mira, la página web actualmente la tengo en desarrollo. En breve será joseluislacasta.com. Ahí podréis encontrar la mayoría de la obra. Ahora mismo está en proceso creativo. Me podéis encontrar en redes sociales, tanto en Instagram, José Luis Lacasta, o jl.lacasta. Lacasta con K y sin la A. Esas serían las dos formas. Y en Facebook hay en mi página personal, que es José Luis Lacasta.
Y ahí podemos ver tu obra.
Ahí podemos ver parte de mi obra. O sea que de esa es la forma. Estoy en breve ya con mi página web desarrollada, pues yo creo que sería la forma más fácil.
¿Y qué podemos pedirte, por ejemplo? Lo que queramos. Retrato, imagínate, esa persona que hemos... Por ejemplo, alguien que ha fallecido, ¿podemos pedirte un retrato?
Sí, perfectamente. O sea, que me podéis pedir el retrato, le puedo hacer cualquier encargo y demás. O sea, que sin ningún problema.
Además, ¿estás aquí en el Puerto Santa María?
Sí.
¿Casco histórico?
Sí.
¿Por aquí cerquita?
Y además estoy... los últimos trabajos los estoy haciendo unas impresiones en lienzo que quedan maravillosas.
Ah, qué chulada,
sí,
¿no?
Sí, quedan muy bonitas. De hecho, el cartel del Corpus lo veréis. Impreso en lienzo, que es una de mis propuestas para este año, y creo que va a estar expuesto en uno de los altares que se van a organizar a lo largo del centro histórico.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, por estar aquí con nosotros. Dani, tú y yo estoy viendo por aquí, vámonos a publicidad, ¿vale? Y seguimos con más actualidad de aquí del Puerto de Santa María, en Contigo en el Puerto. Gracias, José Luis, por este, no solo por este cartel, sino por venirte aquí y formar parte de nuestro Puerto de Santa María y venderlo también como lo vendes en tus cuadros.
Muchísimas
un
gracias.
Un beso enorme y mucho éxito.
Ha sido todo un placer.
Pues nos vamos a publicidad. Volvemos dentro de unos minutitos con más actualidad en el Puerto de Santa María.
Contigo y en el Puerto, con Mercedes Sánchez.
¿Muebles y enseres?
Al punto limpio.
¿Pequeños y grandes electrodomésticos?
Al punto limpio.
¿Latas de pintura y disolventes?
Al punto limpio.
¿Residuos peligrosos como pilas, fluorescentes, termómetros, medicamentos, aerosoles, cartuchos de tinta o aceite de motor?
Al punto limpio.
¿Escombros y restos de obra?
Al punto limpio.
¿Restos de poda doméstica?
Al punto limpio.
En las instalaciones del Punto Limpio del Puerto de Santa María nos encargamos de recoger, separar y gestionar de forma gratuita todos aquellos residuos domésticos que, por su gran volumen o peligrosidad, están totalmente prohibidos depositarlos en los contenedores convencionales de la ciudad. Nos encontramos en la calle Conde de Guevara sin número, en el polígono industrial El Palmar. Nuestro horario es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche. Para más información, llámanos al 9-5-6-48-31-06. Mi ciudad sin mi suciedad. Tú marcas la diferencia. Campaña municipal de concienciación ciudadana sobre limpieza pública del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo en la ducha cuando nos estamos enjabonando ahorra unos 75 litros de agua. Ante la sequía, No cierres los ojos. Es un consejo de Apensa.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Y este fin de semana se ha dado el pregonazo, primera vez el pregón de las glorias, perdonadme un momentito porque he tenido aquí un error, está mal escrito en la escaleta, pero bueno, ya tengo aquí a Jesús Andrade que me echa la mano, que ha sido el pregonero del primer pregón de la gloria. Muy buenos días, Jesús.
Muy buenos días.
Aquí los fallitos.
Bueno, el directo.
¿No? El directo, como dice Nani. El primer pregón, además, porque ha sido una cosa que se les ha ocurrido este año por primera vez al Consejo de Hermandades, ¿no?
Bueno, pues la verdad que es cierto, en la primera edición era un pregón de... Que sí es cierto de que carecía nuestra ciudad, un pregón que en otras localidades vecinas se viene realizando desde hace bastantes años y que lo que hace es realzar las hermandades de gloria de nuestra ciudad. Igual que en Semana Santa tienen las hermandades de penitencia su pregón, pues el Consejo ha tenido a bien, yo creo que es una magnífica iniciativa de realizar este pregón de gloria.
Bueno, aquí hay que decir que hablamos del pregón para nuestra patrona, para la Virgen del Carmen, yo le llamo la segunda patrona, la copatrona. Uh-huh. O la Virgen del Rocío, por ejemplo, ¿no?
Correcto, yo también en el pregón he incluido a María Santísima de la Alegría, de la Hermandad del Resucitado, que es la que abre el tiempo de Pascua, el tiempo de gloria, y al Corazón de María de San Francisco, que también este año el cartel que ha salido también es ella la imagen titular y que vuelva a recuperar la salida este mismo año.
Ha habido otras hermandades, por ejemplo, que han desaparecido, ¿no?
Muchísimas.
Pena, ¿no?
Sí, la verdad que tengo mucha amistad con Luis Alba Medinilla, que es portuense, reside en Madrid y es un historiador. Y sí es cierto que le pregunté a él porque creo que debemos ser conscientes de la cantidad de cosas, de hermandades y demás que nuestra ciudad ha perdido. Otras, gracias a Dios, pues han tenido, como en el caso de Nazareno, han tenido fusión con la Hermandad de Penitencia. Evidentemente prevalece, y hoy conocemos la Hermandad de Nazareno de Penitencia, pero que también tiene sus imágenes de gloria que nos procesionan, que no es como hermandad, pero
que están ahí.
Y hay muchísimo ahí donde escarbar un poquito y sí, retomar y,
¿tenemos que hacer un
y
programa,
rescatar algo?
¿Hace un programa sobre eso, no?
Daría.
Pues esta vez no te va a librar, Andrade. A mí me ha gustado mucho porque, bueno, contabas en tu pregón, sabes que tuviste el placer y el honor de cargar a nuestra patrona, ¿no?, la Virgen de los Milagros.
Pues sí, yo creo que, vamos, para mí la Virgen de los Milagros, evidentemente desde pequeño cualquier portugués tiene cierto vínculo con la patrona, pero siempre ha sido una festividad también, una Virgen, que a mí siempre me ha profesado muchísimo respeto. Muchas personas mayores alrededor, gente con peso en la sociedad portuense. Y no sé, siempre me daba un poco de... Bueno, ¿y qué hago yo? O sea, soy costalero, siempre iba a pedir sitio a muchos sitios, pero el acceso a poner el hombro en la parihuela de la patrona siempre me ha dado mucho respeto. Y precisamente, pues, tuve esa oportunidad, me la dio una persona de las que hoy en día son las encargadas de portar el paso de la señora. Y la verdad que ha sido uno de los mayores privilegios que puedo tener, cargarla sobre el hombro en el día 6 de la bajada, cargar a la patrona. No es...
¿Qué se siente?
Bueno, se siente el peso de una devoción bastante antigua, desde Alfonso.
Por dentro.
Sí, es algo muy grande, es algo muy grande. Algo inexplicable, algo que como portuense, pues yo creo que la Virgen está para todo. Lo que pasa es que yo sí es cierto que tenía ese respeto. Bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo le digo yo a fulanito, que lo conozco encima, que yo quiero portar la Virgen? Pero una vez que te metes debajo de ella y la portas, la verdad con un sentimiento muy, muy grande y claro que es que es nuestra patrona, que es que no es cualquier Virgen.
No es cualquier cosa, la cabeza perpetua, ¿eh? Hay
siempre
que decirlo.
Sí, sí.
Y tienes tu trocito para la Virgen del Carmen, que además tu familia es devota,
sí, sí,
especialmente de la Virgen del Carmen, ¿no?
Mi familia por parte de madre, mi familia materna, de siempre le ha profesado mucha devoción al Carmen, puesto que es una familia completamente marinera. Mi familia procede de Alicante, mi bisabuela vino aquí, y ya pues la familia, he tenido mi abuelo redero, un tío mío, o sea, navegaba y demás en un barco de pesca, y la verdad que el pilar fundamental devocional de mi familia es el Carmen.
Bueno, que de hecho tienes incluso colgado encima de tu cama.
Sí, el escapulario.
El escapulario de la Virgen del Carmen, de tu abuela.
De mi bisabuela.
De tu bisabuela.
De mi bisabuela.
La primera que llegó aquí, ¿no? La
sí,
de Alicante.
Sí, sí. Cuando ya falleció ella, pues no fue inmediato prácticamente, fue también ya cuando falleció su hijo. Y evidentemente, pues, el desalojo de esas casas que... Y apareció el escapulario y mi familia pues tuvo a bien en decirme si yo lo quería tener y lo tengo en el cabecero de la cama. He tenido colgado otras cosas en el cabecero de la cama, religiosas también, y cuando entra el viento por la ventana se cae todo menos ese escapulario.
¿Qué dices?
Sigo. Y son las cositas que a mí me llegan y, no sé, le encuentro su significado.
Eso dicen que te toca la patata, ¿no? O
sí, sea, ¿eh? Sí, sí, sí. Digo, madre mía, y se ha caído todo. Y el escapulario, ahí, en la esquinita.
Exacto, increíble. Uh-huh. La Virgen del Rocío. Nos podemos... Además, tú eres rociero, ¿no?
No.
¿No?
Vamos a ver, yo creo que la Virgen
más
del
feriante que Rocío.
La Virgen del Rocío me tiene algo guardado para cuando ella quiera. Pero yo, por ejemplo, en el pregón es lo que digo. ¿Qué le digo yo a un rociero? Si yo no he estado evidentemente muchas veces en el Rocío, pero nunca en romería, nunca
en
Pentecostés, nunca, nunca. Entonces, siempre he defendido de que nunca podría pregonar algo que no hubiese vivido.
Uh-huh.
Y en este caso, al embarcarme con el pregón de la gloria, me encontraba con ese problema, con ese bendito problema, que era, digo, bueno, cuando yo me ponga en el atril y tenga enfrente a los rocieros del puerto, ¿qué le digo? Entonces va a ser mi capítulo rociero en qué le digo yo a un rociero. Porque prácticamente las vivencias que tengo yo del Rocío son las que ellos nos dan aquí en la ciudad. Como es la salida hacia la Ardea, la llegada y la salida de la Virgen del Rocío de San Joaquín.
Bueno, esa la vivo yo todos los años, pasa por delante de mi casa tempranito con los cohetes. La verdad que ya me voy a acostumbrar.
Ya sale por la tarde, en los sábados.
Vale, pues que este año no estaría yo por aquí.
Sí, es cierto que al principio sí salía los domingos por la mañana y había cohetazos, había tempranito.
Eso no se me olvida a mí.
Sí, sí.
Andrade, la Virgen de la Alegría. También hablaste de ella, ¿no?
Pues sí.
Además tienes un recuerdo bonito de un amigo,
sí.
Miguel Sánchez Ibar, ¿no?
Sí, la verdad que la llegada de la Alegría al puerto, pues la verdad que en el mundo cofrade tuvo bastante repercusión, porque una Virgen muy guapa, una Virgen muy...
Preciosa.
Como yo digo, una Virgen sin lágrimas, ¿no? Como todas las de Gloria. Y también fui costalero de ella algunos años, los años que salió. Y el amor que tenía este hombre hacia la Virgen era bastante grande, y por eso lo dije, digo, él es uno de los ángeles que
lleva la
Virgen. Y a mí, pues, la verdad, pues, desde que ocurrió la fatídica noticia, ¿no?, de que Miguel se nos había ido, ahí me cuesta trabajo de mirar a la Virgen, porque al final, porque sé lo que es la cría. Y la verdad que me causa mucho sentimiento y demás. Y nada, y reclamé un poco, pues, la presencia de la misma en las calles otra vez.
Inmaculado Corazón de María, ahí nos hablas de sus ojos, ¿no?
Le hablo de sus ojos. Ahí venía de un capítulo un poco feo en mi hermandad de la flagelación. Casualmente Castillo Lastrucci, que es el imaginero de ambas imágenes, en el año 44 llegan estas dos imágenes al puerto, María Santísima de la Amargura y el Corazón de María. Y no sé, mirándola a los ojos, pues fui capataz de ella en el equipo de Manolo Rascón y demás, encontré la mirada que tenía perdida en San Joaquín.
Anda.
Y la verdad que me reconfortó mucho el estar ahí delante de ella, estar cerquita de ella, y ayer pues tuve la suerte de poder proclamar esa...
Tu amor por esa mirada.
¿Verdad? En el altar, a su izquierda está San Joaquín, a la derecha está Santa Ana, me resultaba todo tan familiar que es como yo digo, que los caminos de la Virgen solo los pone ella. Y al final, lo que por un lado a lo mejor te puede quitar una persona, la Virgen te lo da por el otro.
Aparte, yo creo que lo de las vírgenes, ¿no? Yo tengo también mi Virgen, ¿no? Que es la de la Veracruz.
Consolación y lágrimas. Me parece muy bonita.
Preciosa. Es como ese amor a primera vista, ¿no? No es romántico, es un amor diferente. Y yo creo que esa madre que yo he encontrado dentro es la de la Veracruz, Consolación y Lágrimas. Y a ti te ha pasado con esta, ¿no? Con
la amargura, con la amargura. De San Joaquín, claro. Evidentemente mi devoción fuerte es mi Virgen de la Amargura y la antepongo, vamos, a todas mis devociones. Es la madre de mi casa, para decir. Y también pues tuve un trocito de pregón en el que hice una relación entre las madres terrenales.
Eso te iba a preguntar, ¿qué cosa más bonita es?
Las madres terrenales, las madres del cielo, nuestras devociones, y a nuestras mujeres, ¿no? A las personas a las que nosotros hemos hecho madre. Y
que son madres de nuestros hijos.
Correcto. Y han cambiado. Porque
de vuestros hijos. Yo soy la madre.
Que evidentemente tú conoces a una persona, a tu mujer y demás, pero sí es cierto que cuando tiene hijos, esa mujer ha cambiado. Y la verdad que se hace mucho más fuerte, se hace mucho más pilar y se hace mucho más importante en la vida del techo de nuestra casa. Y quise pues compensar un poquito el amor que tenemos a nuestras vírgenes y compararlo con el amor a las madres.
Yo tengo aquí algunos textos. Sí. De los tuyos, ¿tú te atreverías a todo? ¿Te los paso? ¿Te acuerdas de memoria? ¿Me leerías alguno de estos textos?
Te los leo ahora mismo.
Elígeme el que quiera. Tengo aquí el de la Virgen de los Milagros, el de la Patrona, el de la Virgen del Carmen, el del Rocío y el de la Alegría. Y tengo todo.
El que tú quieras.
Elígeme.
Si quieres empezamos con el de la Patrona, ¿no?
Bueno, para mí la patrona
es la número uno.
Sí, sí.
Dice: a tu mirada de patrona, el puerto esclavo está. Dulce madre purísima, ten de tus hijos piedad. Santa María del Puerto, madre que siempre protege, dulcísima patrona milagro, alivio y suspiro del portuense. Ese es el final del capítulo de la patrona, que después daba paso al capítulo en el que pregoné la forma que tenemos en el puerto de anunciar la llegada del Día de la Virgen, que es con los gozos de la patrona, en el que vino la Asociación del Santísimo Cristo del Amor e interpretó las cánticas de Alfonso X a la entrada se abrieron las puertas de la capilla, entró el escuadrón, tocó las cánticas y en el altar luego pues sonaron los gozos a nuestra patrona.
Bueno,
la verdad que
estoy allí, ya estoy con los vellos de punta.
Ayer me hicieron una pequeña entrevista después del pregón los compañeros de Onda Pasión, y es que llevaba 23 personas colaborando con el mismo. Que el pregón no es mío solo, el pregón es de 23 personas más, a las cuales también aprovecho estos micrófonos para darles las gracias, como es la Asociación del Santísimo Cristo del Amor, el Quinteto Rosarium.
Eso te iba a decir.
Rocío Jiménez, que fue la cantora sevillana, Esperanza
Cabrera, la guitarra,
Elena Silva, que era la pitera.
Exacto.
Y mi primo, que me ayudó también con las labores de gestión, para que todo el mundo estuviera pendiente y demás. Y la verdad que muy agradecido, muy agradecido.
Bueno, pues ahora te vas a soltar con este fragmentito de también nuestra copatrona. De la Virgen del Carmen.
Venga, vamos todo allá. ¿Dónde lo tenemos? Espérate. Lo tenemos.
¿Te lo busco?
Sí, no lo veo.
Dámelo, yo te lo doy. Ahora mismo.
Aquí está. Muy bien. Dice: mírame, Virgen del Carmen. Necesito de tu aliento, de tu mirada, de tu caricia, y decirte que te quiero. Preciosa flor del Carmelo, Dios te salve, reina y madre, y del eterno paraíso, eres puerta y eres llave.
Qué bonito.
La Virgen del Carmen es la patrona de las ánimas benditas del purgatorio.
Eso no lo sabía yo. Yo sabía que era la patrona del marinero.
Sí, sí.
Puerto muy marinero.
Todo aquel que muere y fallece y se le pone el escapulario, pues con el escapulario es como tener la puerta libre del cielo.
Y tú lo tienes en el cabecero.
Sí, sí, sí. A mí que me lo pongan, por Dios. Que no me dejen mucho tiempo por ahí deambulando.
No, no, yo he comprado unos cuantos para tenerlo en casa. Para que nadie se olvide de ponérmelo, sí, sí, de ponérmelo a mí. Yo te decía antes, Jesús, no he podido disfrutar de este pregón tuyo. Disfruté el de la feria y supongo que habrás dejado el listón alto y por lo que he escuchado lo has dejado bastante alto, ¿no? ¿Qué se siente cuando...? Porque yo reconozco que yo el pregón se me da regular. Regular más bien mal. Además, yo soy doña breve, o sea, que yo lo de los pregones... ¿Cómo cambias ese registro de un pregón de feria a un pregón de las glorias? La responsabilidad de ser el primero, además. O sea, cuéntanos.
A ver, yo...
Tú siempre cuentas vivencias,
tengo, ¿no? Sí, siempre, siempre. Yo por eso te he dicho antes que sería incapaz de pregonar algo que no he vivido, puesto que me baso en las vivencias y lo que he sentido.
Por ejemplo, el rocío no lo pregonaría.
Ahora mismo no podría, porque no he vivido un camino, no he vivido un rocío. Lo mismo voy un año y me lleno de esa devoción y podría pregonarlo, pero ahora mismo no me veo capaz porque pienso que sería, entre comillas, un insulto a los rocieros de nuestra ciudad, ¿no? Cambiar de registro. Yo me considero que soy una persona muy, muy fatiguita. Me gusta mucho este mundo de los pregones y me abro completamente y doy todo. No dejo nada en un resquicio. Bueno, pues podía haber eso. No, yo me siento, tengo mis ideas, intento llevarlas a cabo. Tengo la suerte de que, por ejemplo, de todas mis ocurrencias, pido colaboración y hasta el día de hoy, la verdad que... tengo buenas respuestas, tengo buenas relaciones con las personas y están dispuestos también a colaborar. Y claro, y me abro un canal, ¿no? Me abro un canal con la causa y el pregón que sea.
Bueno, yo, si tuvieras que pedirle a alguien que hiciera un pregón para algo que a mí necesitar, te llamaría, ¿eh? Y si me piden un pregón, te digo que lo hagas conmigo.
Colaboramos, yo te digo.
Te diría, vente, por favor, por favor. Sí, sí, yo he hecho uno solo para la Asamblea Taurina y... Sí. Pero vamos, fui el pregón más breve, también hay que decirlo. No nos dejaron entrar en la plaza, tuvimos que hacerlo en la puerta un día de un viento.
Que no vea.
Que el papel no se podía fijar y por respeto a los presentes, hice el pregón más breve de la historia. Pero bueno, creo que di lo
Pero
que
bueno, dando, como digo yo, dándole en el corazoncito y diciéndola... A mí tampoco me gustan los pregones largos, ¿eh? Yo ayer duré creo que unos 50 minutos. Evidente.
Está muy bien.
Porque yo creo que hoy día, tal y como estamos saturados de medios de comunicación, de información audiovisual, YouTube, Facebook, tampoco creo que exceder en ese tiempo, y más el primer año, yo tengo que dejar la puerta abierta. He tenido que dejar la puerta abierta para que los cofrades del puerto tengan ganas otra vez del pregón de la gloria.
Claro.
Entonces había que hacerlo, yo creo que había que hacerlo de esta forma. Un tiempo evidentemente normal, un pregón dinámico, un pregón con contenido, y yo dejo la puerta abierta y espero que el consejo, no dudo que el consejo tirará para adelante con esta iniciativa, pero que depende más de nosotros, los cofrades del puerto, de la continuidad, que del consejo y del pregonero que venga.
Ya.
Si los propios cofrades nos apoyamos, pues será como yo quiero que este sea otro de los grandes pregones de la ciudad.
Yo he de decirte que hay un décimo primer mandamiento que se llama no aburrirás. Y hay que crear eso, esa cosita de ser breve, ser conciso, animar a la gente y que no se aburran. Jesús, un placer tenerte aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Se me están ocurriendo cositas que ya te contaré, ¿vale? Nos vamos a quedar sin tiempo. Un beso grande, enhorabuena por este pregón y por los que te quedan por delante.
Muchísimas gracias, Mercedes.
Bueno, vamos a la última hora. No sé si lo habéis escuchado, si habéis podido ver al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido seguir como presidente del gobierno y dice que con más fuerza que nunca. Hasta ahí queda toda la información que os puedo dar de momento. El tiempo es oro aquí en la radio, en el control técnico, como siempre, a Daniel Borne. Muchísimas gracias. Mañana más actualidad aquí a las 11 en Radio Puerto.